Bueno, pues vamos ahora a acercarnos hasta donde decíamos, donde se encuentra Miguel Lorente. Miguel Lorente es profesor de medicina legal en la Universidad de Granada, es médico forense además, y en su día también pues fue, entre otras cuestiones, pues el responsable, el delegado del gobierno para la violencia de género, así como forense también del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunón.
Hola, Coldo. Egunón, ¿qué tal?
Miguel, ayer decíamos aquí en el programa que las palabras no son inecuas, las expresiones tampoco. Y muchas veces estamos ahora mismo en una guerra que pues algunos igual no interpretan como tal, pero esto de el intentar evitar hablar de violencia de género, violencia machista, violencia contra la mujer, todo eso es que tiene significados propios, ¿verdad?
Sí, eso no obedece a una simple terminología, denominación, sino que es el significado que guardan las palabras, como muy bien indicas. Cuando hablamos de violencia de género contra las mujeres, estamos hablando de que hay una construcción cultural, hay unas referencias que llevan a entender que la violencia es un instrumento adecuado, legítimo, para resolver los conflictos que se puedan producir dentro de la relación de pareja, según lo interprete quien tiene la potestad de ejercer esta violencia. La situación es tan cultural, tan de género, tan normalizada, que vemos como las víctimas dicen lo de mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Es decir, hay una normalización de la violencia para la propia víctima, pero también para los entornos y también para la sociedad. Y esa situación es tan cultural que estamos viendo cómo, según el barómetro del Centro Reina Sofía, en la gente más joven, en chavales de 15 años, hay un 15,4% que dicen que si la violencia es de poca intensidad, es decir, si es normal, si es lo habitual, no es un problema para la relación de pareja. Y esa construcción cultural, no existe ninguna otra violencia. Y, por tanto, si queremos ser eficaces en la prevención, en la detección y en la atención, y además en la protección de las víctimas, pues tenemos que tener en cuenta los factores específicos de cada una de las violencias.
Lo que sí llama la atención es que alguien piense que detrás de la denominación de género exista una ideologización, por cierto.
Claro, eso demuestra un desconocimiento profundo de lo que es la responsabilidad que tiene que asumir a partir del ejercicio de la política. Si alguien entendiera en medicina que el alcoholismo o que la infección por VIH es un vicio, es un problema de la decisión individual de la persona, no podría ejercer la medicina, porque el alcoholismo es una enfermedad, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene que ejercer y desarrollar políticas para prevenir una violencia que está impactando sobre 600.000 mujeres en España cada año, según la macroencuesta, que asesina de media a 60 mujeres cada año, que tiene sometidos a esa violencia a 1.700.000 niños y niñas que viven en hogares donde se produce, y ni siquiera es capaz de identificar los factores que definen esta violencia y las razones que hacen que esta violencia no sea un episodio aislado, sino que sea una situación continuada, mantenida en el tiempo, pues es que no está capacitado para ejercer esa responsabilidad. Y, por tanto, deberíamos de ser mucho más exigentes a la hora de decidir quién debe tomar las decisiones políticas que ayuden a resolver estos problemas.
Claro, porque cuando mencionas, por ejemplo, los datos que acabas de proporcionar, es que eso parece que es una evidencia contra los que dicen no, es que también hay violencia de mujeres hacia los hombres. Claro, pero es que eso, claro, estadísticamente pero, es que ni aparece, vamos, ¿no?
No, pero aunque apareciera, y aunque apareciera con mucha frecuencia, daría igual, porque la eficacia para resolver esa violencia, que no tiene un origen cultural, que no hay hombres que digan mi mujer me pega o maltrata lo normal, no hay entornos ni familias que dicen cuando recibe una agresión un hombre algo habrá hecho para que le pegue la mujer, si no existen esas justificaciones ni se cuestiona sistemáticamente a los hombres cuando denuncian, no dicen que los hombres denuncian falsamente a las mujeres, si no existe toda esa construcción cultural alrededor de mitos y estereotipos que minimiza la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, aunque las estadísticas fueran muy altas, tendríamos que abordarlas de manera diferente porque son, en cuanto a causas y motivaciones, distintas. Es como por ejemplo, en medicina, y vuelvo a poner el ejemplo de mi disciplina, tratar la hepatitis B de la hepatitis C es completamente diferente. Y las dos son hepatitis infecciosas. Las dos son hepatitis infecciosas por virus. Pero el tratamiento es diferente porque el virus es distinto. Entonces, cuando tú haces una campaña, como se ha hecho, cuando hablas del tratamiento de la hepatitis C, no estás discriminando a los que tienen hepatitis B y estás diciendo que la hepatitis B sea menos importante que la hepatitis C. Estás diciendo que hay que tratar a cada una de las hepatitis con sus elementos, con sus características, con su enfoque específico. Y lo que decimos cuando hablamos de violencia de género contra las mujeres es que hay que tratarla con esa especificidad que tiene, porque si no, no vamos a ser eficaces en su solución y en su prevención.
Claro, hay por ejemplo donde entra también lo que se denomina violencia machista, ¿no? Evidentemente existe precisamente por lo que ahora constatamos, ¿no? Y observamos. Claro,
claro,
aquí decíamos que en Euskadi tenemos 5.000 mujeres ahora mismo que tienen que estar monitorizadas por la Ertzaintza.
Claro.
No tenemos ningún hombre en esa circunstancia, claro.
Pero efectivamente, eso es lo primero. Y segundo, imagínate que hubiera 5.000 hombres monitorizados por la Ertzaintza como consecuencia de la violencia que ejercieran las mujeres contra ellos. Habría una revolución. Es decir, la gente estaría en la calle todo el día exigiendo medidas para acabar con esa violencia, con esa amenaza de las mujeres, ¿no? Pero en cambio tenemos a 5.000 mujeres bajo la amenaza de los hombres y nos parece como algo menor, como algo sin importancia, como algo que pertenece al ámbito privado. Es decir, esa es la clave para entender que hay género, es decir, que hay construcción cultural, que hay machismo detrás de la violencia que sufren las mujeres.
Y lo de la violencia intrafamiliar, ¿por qué se quiere diluir en eso, esa violencia?
Porque es la forma de quitar la construcción cultural. Es decir, el modelo androcéntrico, el machismo, es un modelo, no es solamente no es sexismo, es cultura. Y la cultura es conocimiento, es la forma de entendernos, de organizarnos, de relacionarnos, de ser hombres y mujeres según ese modelo. Tú tienes un modelo androcéntrico que contempla como parte de la normalidad, mi marido me pega lo normal, el uso de la violencia contra las mujeres para someterlas o para mantenerlas en los espacios que se consideran adecuados, apropiados, convenientes, propios de las mujeres. Luego la violencia, primero está la presión social y luego está el ejercicio específico de la violencia para retenerlas o castigarlas cuando se salen de esos espacios. Entonces, si tú reconoces que ese modelo contempla esa realidad y hablas de violencia de género, al hablar de violencia de género estás cuestionando al modelo, no solo el resultado de determinadas agresiones, sino todo un modelo que ha normalizado históricamente la violencia contra las mujeres. Si yo niego la violencia de género, estoy afirmando el modelo, estoy dejando al modelo libre de esa responsabilidad y de ese elemento crítico que tiene en el reconocimiento de la violencia de género. Por eso, cuando hay negacionismo de la violencia de género, lo que hay es afirmacionismo del modelo cultural machista.
Claro, porque ahí lo que se dice es que estamos contra todas las violencias, contra la que se ejerce contra las mujeres y contra los hombres y contra los niños y contra los ancianos, etcétera. Eso es una forma de dilución, ¿no? De meterlo, de hacer casi, bueno, meter un océano ahí, claro, para que nos perdamos, ¿no?
Sí, si ese mismo político dijera que estamos en contra de todas las enfermedades y suprimiera las especialidades médicas, probablemente lo detendrían. No es que lo echarían, es que lo detendrían por toda la responsabilidad y consecuencias que se pueda producir por no reconocer las diferentes enfermedades y patologías que existen. Por supuesto que existen muchas violencias, pero cada una tiene sus factores, tiene sus causas, tiene sus motivos y busca unos objetivos. Tratarlas a todas por igual es no tratar a ninguna específicamente. Entonces, no se dice que no se aborden otras violencias, simplemente que se aborden con especificidad.
Pues Miguel Lorente, te agradecemos mucho. Sabemos además que te acabamos de sacar de una reunión y que tienes mucha prisa. Gracias por compartir estos minutitos con nosotros. Ya tendremos oportunidad de charlarlo más detenidamente.
Muchas gracias, Eskerrik Asko.
Venga, Miguel, Eskerrik Asko, agur. Un abrazo.
Gracias.